Superar y superarse, alzarse contraviniendo las leyes del derrotismo y llegar al otro lado, al que marca de nuevo el inicio, al que respira esperanza e ilusión. Superar lo que a uno le limita, le aprisiona, reduciendo la capacidad de respirar. Superar lo feo, lo negativo, lo que destruye y dejar paso a lo creativo, lo ilusionante, lo activo y caminar. Superarse porque sí, porque lo merecemos. Superarse cada minuto, cada día, para regalarle al otro nuestra mejor cara, ese lado que nos define en esencia y refiere al hombre, la mujer, luchador, luchadora, que siempre mira al frente para poder avanzar con determinación y firmeza. Superar lo superable y superarse por uno mismo y por los que nos quieren. Para ello, siempre, hoy también, somos necesarios, imprescindibles, porque esto es Decisión Radio y ustedes, palabras mayores. Buenos días, bienvenidos a todos, gracias por estar ahí, por querer compartir esta mañana del sábado 22 de octubre de 2022. Arranca este sábado, pues bueno, espero que en buena compañía, con 2 horas por delante para contarles un montón de cosas. Vamos a hablar de salud, evidentemente, vamos a intentar combatir la soledad esta mañana, vamos a hablar de angustia y de cómo superarla y después vamos a hablar de música, de teatro, de flamenco, de libros, todo un poco en estas palabras mayores. Gracias, por tanto, por estar ahí y vamos a comenzar.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Vamos a arrancar hablando de salud, de calidad de vida. Decíamos que hoy es sábado, día 22, hace unos pocos días, celebrábamos el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, concretamente, y como cada año, el 19 de octubre, el tumor con mayor incidencia tras el de colon y recto en nuestro país, según los datos de la Sociedad Española de Oncología Médica. Un tumor del que este año se van a diagnosticar casi 35.000 nuevos casos. Y por eso queremos hablar de esta enfermedad, queremos hablar de la enfermedad sobre todo desde el punto de vista de la investigación, porque queremos saber en qué punto se encuentra, hacia dónde va, cuán desesperanzados podemos estar, si se cuentan ya con nuevos fármacos. De todo ello vamos a hablar con la doctora del Grupo de Investigación en Biología en Cáncer de Mama del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico de Valencia de Incliva, la doctora Maite Martínez. Doctora Martínez, buenos días. Hola. No escuchamos a la doctora. Doctora, buenos días.
Hola, Juani, buenos días.
Hola, ahora sí, además hola, la sí. Escuchamos perfectamente. Gracias por estar con nosotros en esta semana tan importante, ¿verdad?, para muchas personas, para pacientes y también para profesionales que dedican su vida a investigar sobre el cáncer de mama. Antes de hablar del cáncer de mama en sí, queremos conocer un poquito más qué es Incliva, el instituto, y cuáles son, doctora, las principales líneas de investigación que están desarrollando en estos momentos en este sentido, hablando del cáncer de mama.
Hola, Juani. Pues mira, el Incliva es un instituto de investigación sanitaria del Hospital Clínico, y aquí en el Incliva estamos desarrollando varias líneas de investigación. En concreto, en cáncer de mama, estamos centrados principalmente en 3 vías de investigación. Una es estudiar los mecanismos de resistencia de tumores HER2, también de tumores triples negativos, y estamos también estudiando las diferencias que existen entre el cáncer de mama de mujeres muy jóvenes, con edades menores de 35 años, comparado con el cáncer de mama de mujeres mayores.
Siempre es importante hablar de avances, ¿verdad?, en la investigación y bueno, no deja de sorprender que, aunque es uno de los tumores con una mayor supervivencia, índice de supervivencia, ¿verdad? También, bueno, digo, no deja de sorprender que tantísimos casos, ¿verdad?, en nuevos cada año. ¿Podemos, doctora, identificar, porque le hemos oído en esas líneas de investigación nombrar algún tipo de cáncer de mama? Hay como tres subgrupos, ¿no? ¿Podemos explicar un poquito cuáles son?
Sí, a grandes rasgos, sí, a grandes rasgos hay tres subtipos histológicos. Son los tumores que expresan receptores hormonales. Estos tumores son los que llamamos tumores luminales, ¿vale? Uh-huh. Luego están los tumores que expresan una proteína que se llama HER2. Esos son los tumores que expresan dicha proteína. Y luego están los tumores triples negativos. Son los tumores que no expresan ni receptores hormonales ni ese receptor HER2. Entonces, a grandes rasgos son esos tres subtipos tumorales. Aunque en la realidad cada subtipo se divide en otros y son muchos más. Pero a grandes rasgos son esos tres.
Y además en la realidad también cada mujer es un mundo, ¿verdad?
Totalmente.
Cada cáncer.
Sí, sí, eso siempre lo decimos en la consulta. Siempre les digo a las pacientes, no os comparéis con nadie. Porque cada tumor es distinto del otro. Aunque me digan que los dos son luminales, que expresan hormonas, no, cada uno es distinto y cada paciente tiene que recibir un tratamiento distinto y es todo centrado en ese tipo de tumor.
Uh-huh. Vamos, estamos hablando de investigación, ya hemos definido un poquito esos tres a grandes rasgos, como decía la doctora, subgrupos de cáncer de mama. Dentro, volvemos a la investigación, hablamos de nuevos fármacos. ¿Existen hoy nuevos fármacos en investigación, y voy un poquito más allá, como muy avanzada ya, y para qué tipo de tumor sería?
Sí, sí, vamos, la investigación en cáncer de mama está muy desarrollada y hay muchísimos fármacos en estudio, en ensayos clínicos. De hecho, hay fármacos recientemente que se han expuesto en los últimos congresos oncológicos. Y eso nos da mucha esperanza porque son fármacos que aumentan tanto la supervivencia como la supervivencia libre de enfermedad en todos los subtipos. O sea, no te puedo decir que haya un subtipo en el que hayan más fármacos. No, no, se está investigando uh-huh. en los subtipos luminales, se está investigando en el subtipo HER2, se está investigando en fármacos en triples negativos y realmente hay muchísimos fármacos que están en estudio ahora, que están dando muy buenos resultados y para todos los subtipos, es decir, para todas las pacientes.
Porque eso nos da esperanza, ¿verdad? Esperanza, además, mucha esperanza, pero una esperanza, a ver, para entendernos como muy real, doctora, porque está sustentada en esas investigaciones, ¿verdad?, que ya no solo pueden alargar la vida del paciente, sino, decía, esa calidad de vida, ¿verdad?, sin enfermedad, que va a venir con esos tipos, con esos fármacos. ¿Para cuándo?
Y la supervivencia.
Claro.
La supervivencia también, o sea, de curar a las pacientes, porque al final lo que todos queremos es curarlas y cada vez estamos consiguiendo índices de curación más altos. O sea, a día de hoy un 85% de pacientes con cáncer de mama se curan. Eso es un porcentaje muy alto.
Es muy alto, sí.
Y es gracias a toda la investigación y principalmente a esa, la investigación.
Y somos punteros aquí, eso nos gusta saberlo también, ¿eh? En nuestro país, a nivel de investigación, en este caso que hablamos del cáncer de mama, ¿estamos también ahí en primera línea?
A ver, en nuestro país, como yo siempre digo, hacemos muchísimas cosas con probablemente poco apoyo económico, pero se hacen muchísimas cosas. En cuanto a ensayos clínicos, nuestro país participa muchísimo en ensayos clínicos y, de hecho, las farmacéuticas cuentan con España como un gran reclutador de pacientes. Y eso es avanzar y cada vez saber más sobre el cáncer de mama y, sobre todo, mejorar en la supervivencia.
Uh-huh. Para mejorar sobre todo en el primer momento, ¿no? Cuando se atiende las primeras veces a los pacientes. Quiero que nos explique, doctora, ¿qué es el circuito rápido oncológico?
Pues mira, el circuito rápido oncológico se creó en nuestro hospital. Bueno, nosotros veíamos o teníamos la percepción de que pacientes que acudían a su médico de familia por una sospecha de cáncer, por lo que fuera, acudían pues porque se habían notado un bulto en la mama. O el circuito rápido no está solo centrado en la sospecha de cáncer de mama, sino en la sospecha pues de cáncer de vejiga, pacientes que acudían con sangrado al orinar o pacientes con un nódulo en el cuello, ¿vale? Uh-huh. Pues pensábamos que esos pacientes que acudían a su centro de salud tardaban mucho en ser vistos por un especialista hospitalario, uh-huh. mucho tiempo, ¿vale? Entonces creamos este circuito con la intención de que el paciente, cuando acudía a su médico de cabecera, desde ese primer día que acudía a su médico de cabecera, tardara menos de 15 días en ser visto por un especialista hospitalario, ¿vale? Y, bueno, este programa empezó en el 2009 y la verdad es que acabamos recientemente, en el 2021, de publicar los datos. Y los datos, la verdad es que estamos contentos porque se enviaron a este circuito, se enviaron un total de 4.312 pacientes y de ellos un 27% finalmente tenían cáncer. Yo siempre digo, tan importante es en un paciente que va con una sospecha de cáncer a su médico de cabecera, tan importante es diagnosticarlo pronto como a ese paciente decirle que no tiene un cáncer. Uh-huh. O sea, claro, el paciente tiene mucha ansiedad, mucho miedo, lógico, y también es muy importante decirle, pues mira, lo que tenías, los síntomas que tenías, es por esto y no es un cáncer. Así que la verdad es que estamos orgullosos de haber iniciado este circuito que ahora realmente se hace en toda la Comunidad Valenciana.
Y que imagino, doctora, perdón, que será exportable a cualquier comunidad autónoma, a cualquier hospital.
Totalmente exportable a cualquier comunidad autónoma. No requiere ningún circuito extra, no requiere más contratación de personal, porque simplemente es el médico de cabecera, nos remite un correo con los datos del paciente, se remite al especialista encargado, y ese especialista sabe que el paciente que llega por una vía de circuito rápido tiene que verlo en menos de 15 días. O sea que no es ningún problema para exportar a nivel nacional en absoluto.
Pues ojalá, porque yo sé que muchos de los que nos están escuchando, y no solo cuando hablamos del tumor del cáncer de mama, ¿no? De cualquier otra especialidad oncológica. Circuito rápido oncológico, muchos deben estar pensando, doctora, qué bien, qué suerte, igual yo tuve que esperar 2 meses o pasaron tantos días, ¿no? Ojalá podamos hablar de esto pronto y que sea una realidad en más sitios. Antes de terminar la conversación, yo quiero, siempre lo hacemos, pero creo que es importante. Primero, recordar cuáles son los factores de riesgo, que muchos nos sirven para otros tipos de tumores, pero vamos a hablar del cáncer de mama hoy. Y después, alguna recomendaciones prácticas, esos hábitos que nos ayudan a prevenir el cáncer en general, el cáncer de mama en particular. ¿Factores de riesgo, doctora?
Pues mira, el factor de riesgo más importante es la edad. Cuanto más mayores somos, más riesgo tenemos de tener cáncer de mama, ¿vale? El segundo factor importante es la historia familiar. Aquellas pacientes que tienen mutaciones genéticas heredadas, el cáncer de mama hereditario, esas pacientes tienen un aumento de riesgo con respecto a la población general de tener ese cáncer de mama. Y después hay otros factores de riesgo como tener la menstruación antes de los 12 años, una menopausia después de los 54 años, no tener niños o tenerlos más mayores de 35 años. Pero sobre todo yo lo que quiero transmitir es que estos son factores de riesgo. No significa que yo, porque haya tenido la primera regla, por ejemplo, con 10 años y la menopausia con 56 años, vaya a tener un cáncer de mama en absoluto. Estos son factores de riesgo que incrementan un poco el riesgo. Pero vamos, que nadie piense que porque haya tenido un niño con el primer niño con 38 años va a tener más riesgo de cáncer de mama.
Importante, ¿vale? Las revisiones, ¿verdad? Sí. Esas visitas
muy importantes
a los especialistas. ¿A partir de qué edad? Porque sí que sobre esto oímos cosas diversas.
Bueno, pues a ver, está en los estudios, está demostrado que se tiene que empezar a partir de los 45-50 años, uh-huh. ¿Vale? Hasta los 70. Sí que parece que igual se alarga hasta los 75, pero bueno, estamos pendientes de que eso se haga así. Uh-huh. Pero a partir de los 45 años en nuestra comunidad, en otras comunidades es a partir de los 50, en nuestra comunidad a partir de los 45, sí, todas las pacientes, reitero, que tienen que acudir a sus revisiones bianuales, porque esto que nos permite, pues esto nos permite, si se diagnostica un cáncer de mama, que sean estadios iniciales, que eso es lo más importante para la curación y para aumentar la supervivencia. Eso nos ha permitido que aunque sea el tumor de mayor incidencia, el cáncer de mama, en España en mujeres, no sea el tumor de mayor mortalidad. Al contrario, gracias a los screenings que diagnosticamos antes y gracias a los nuevos fármacos, como hemos hablado antes, a esos nuevos fármacos que nos están permitiendo aumentar las supervivencias y con menos toxicidad que antiguamente tenía la quimioterapia.
Y para terminar, que nos gusta hacerlo, a pesar de que estamos hablando del cáncer de mama, podemos hablar también de los aspectos más positivos, entendiendo por aspectos positivos aquello que sí que está en nuestra mano, que sí que podemos hacer para ayudar a prevenir el cáncer de mama en este caso. Uh-huh. ¿Cuáles son esos hábitos?
Pues mira, yo diría en la dieta mediterránea. Es importante volver a esa dieta mediterránea que consumían nuestros abuelos y ahora tomamos muchos alimentos ultraprocesados. Uh-huh. Sí que está demostrado que la dieta mediterránea disminuye la incidencia y el ejercicio. El ejercicio físico también se ha demostrado. Sobre todo, y yo se lo digo a todas mis pacientes, aquella paciente que ha tenido un cáncer de mama y realiza ejercicio físico, su riesgo de que la enfermedad vuelva es menor.
Ajá.
O sea que importantísimo el ejercicio físico y una dieta sana mediterránea.
Y doctora, una duda que tengo yo, que quiero, a ver, yo creo que me puede resolver. Decía, el ejercicio físico es esencial, ¿verdad?, para superar ese proceso. ¿Y el estado de ánimo?
A ver, no hay ningún estudio concluyente. Yo pienso que yo me baso en estudios clínicos, que realmente, científicamente, es en lo que nos debemos basar todos. A día de hoy no hay ningún estudio clínico que demuestre que el estado anímico puede potenciar la aparición de un cáncer o puede empeorarlo. A día de hoy no hay ningún estudio clínico que demuestre eso. Pero está claro que yo no me enfrento igual a un tratamiento, por ejemplo, un tratamiento con quimioterapia o con cualquier otro agente dirigido, no me enfrento igual si mi estado de ánimo es alegre o fortalecido, que si pues estoy con un ánimo decaído, no es lo mismo, por supuesto.
Pues muchísimas gracias, doctora Maite Martínez, doctora del grupo de doctora del grupo de investigación en biología en cáncer de mama de Incliva. Gracias por estar con nosotros esta mañana y por todo lo que nos ha contado. Un abrazo enorme y gracias por su trabajo.
Igualmente, muchas gracias, gracias por invitarme y hasta la próxima. Muchas gracias, Juani.
Todas las luces del mundo iluminan tu hereda y en cada herida la llenas con el dolor más profundo. Porque si la noche es larga y sientes que estás perdida, recuerda mi melodía. que te quiere y acompaña. Y sigue más bonita, más que ayer. No se despeina el alma. Un pasito más, que sí se puede. Uno y otro más. Mujer valiente, lo que diga está de más. Yo sé que quieres gritar y no te sientas sola. Estoy, contigo estoy, contigo estoy, ay, contigo estoy. Pasito más, un pasito más, que si se puede, un pasito más, que si se puede.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Vamos a hablar de actividad, vamos a hablar de madurez, vamos a hablar de envejecimiento, vamos a hablar de jubilación, vamos a hablar un poco de todo. Pero hoy quiero dar la bienvenida a este programa a, bueno, pues a un profesional que, lo podemos decir así, en los 800 y pico de programas que lleva Palabras Mayores por la Radiodifusión Española, ha estado con nosotros en muchas ocasiones. La pandemia hizo que todo se parara un poquito, ¿verdad? Y afortunadamente todo pasa, ¿eh? Todo pasa. Y volvemos a contar con el doctor Bartolomé Freire en este programa, que me acaba de confirmar que vamos a poder contar con él al menos una vez al mes. Voy a primero saludarlo, que estamos encantados de tenerlo aquí. Doctor, buenos días.
Hola, buenos días, Juani. Yo también estoy encantado de volver a verte y volver a charlar contigo y volver a transmitir, bueno, lo que es mi experiencia y mi conocimiento, con el deseo de que pueda ser útil para nuestros oyentes.
No lo hemos dicho, el doctor Bartolomé Freire es psiquiatra. Digo es porque aunque uno está jubilado, se es toda la vida.
Yo creo que sí.
Sí.
Bueno, de hecho, el participar en este programa es una manera de continuar un poco mi trayectoria profesional de otro modo, ¿no?
Claro, él es, yo creo que uno de los mayores expertos de la jubilación, de cómo nos afecta a los seres humanos la jubilación, de cómo hay que enfrentarse a ese momento de la vida. Y yo creo que es uno de los primeros profesionales que se preocupó precisamente de eso, ¿no? De qué va a pasar cuando llegue a la jubilación, sé que tengo que prepararme. Hay un libro estupendo que es suyo y que yo les voy a recomendar. Está publicado por Lead Editorial. Es La jubilación, una nueva oportunidad, de Bartolomé Freire. Y si lo conocen, pues van a entender perfectamente los contenidos que vamos a abordar con él. Y si no, les cuento que vamos a hablar de jubilación. Vamos a hablar de bienestar, de salud, de relaciones, de economía incluso, ¿no? De todo.
Bueno, economía menos, Juan.
Economía menos,
por favor.
Pero sí, de cómo hay que prepararse un poquito, ¿no? Para
eso sí.
Eso. Hoy vamos a empezar con un, bueno, con un plato fuerte, ¿no? Soledad y mayores. Porque puede parecer, doctor, o cualquiera de nosotros en alguna ocasión puede utilizar como sinónimos esos términos, personas mayores y soledad. no tienen por qué ir unidos.
No. Efectivamente, muchas veces se asocia soledad con ser mayor. De hecho, en algún trabajo de investigación reciente encontraron que el 48% de los españoles teme que al hacerse viejo se quede solo. Es decir, es un temor que está ahí. Y bueno, hay una realidad, y es que cuando uno se jubila, al disminuir las expectativas sociales con respecto a uno, ¿no?, pues uno tiene la posibilidad de ser más libre y de elegir en qué medida va a participar en la sociedad de acuerdo con sus propios deseos, sus propios intereses. Y es verdad que puede haber un cierto distanciamiento social a la hora de una vez que te jubilas. Porque además hay un fenómeno que está estudiado, y es que según uno se va haciendo más mayor, quizás se pierde un poco el interés por algunas de las cosas que ocurren fuera, y se centra uno más en lo que ocurre dentro de uno. Uh-huh. De hecho, hay una profesora de psicología que ha estudiado mucho el tema de la longevidad, y que ha encontrado que las personas mayores cambiamos y somos más selectivos a la hora de mantener nuestras relaciones, y elegimos más aquellas situaciones que se traducen en nuestro propio bienestar. Es decir, no estamos tan pendientes de lograr objetivos de cara al futuro, sino de hacer que el presente resulte grato y que de alguna manera nos enriquezca. Y eso hace que seamos más selectivos y que dejemos algunas relaciones y nos concentremos en otras.
Pero no podemos pensar que cuando hablamos de situaciones de soledad no deseada, todas tienen que ver con la jubilación. La jubilación no conlleva directamente, ¿no?
Bueno, la jubilación produce un cierto aislamiento social. Es decir, que efectivamente uno tiene un círculo social en el que se mueve, en el ambiente laboral. Incluso muchos de nosotros tenemos amigos que acaban siendo amigos personales que proceden de ese círculo. Y entonces ese contacto social que viene dado de una manera, digamos, automática por el trabajo que haces, desaparece. Y entonces tú tienes que tomar una mayor iniciativa a la hora de decidir cuál va a ser el nivel de contacto social que tú quieres tener a partir de que te jubilas.
Entiendo, por tanto, y estoy aquí pensando en este mismo momento, ¿no? Si yo sé cómo prepararme para mi jubilación, si yo tengo herramientas para como las que aparecen en el libro, ¿no?, en su libro, si yo sé cómo prepararme, ¿puedo trabajar ya de antemano ese no aislamiento?
Sí, por supuesto. Esto hay personas que de hecho, que de las que yo entrevisté, que lo habían hecho y que, por ejemplo, pues se habían matriculado en cursos que, aparte de proveerles el conocimiento o la información que querían adquirir y que a lo mejor no habían podido hacerlo anteriormente, les permitía un contacto y un intercambio social que les aseguraba, bueno, pues que tenían un entorno en el cual podían, por ejemplo, hacer nuevos amigos, ¿no? Entonces, sí, esa es una manera de irte preparando si tú ves que efectivamente vas a perder esa facilidad de contacto social, buscarte medios por ti mismo y que además esto respondan a tus necesidades y deseos, donde encuentres formas de compartir, de dar, de recibir y de compensar ese aislamiento social que inevitablemente se produce con la jubilación.
Porque como psiquiatra, doctor, ¿qué consecuencias, algunas sabemos, pero tampoco está de más recordarlas, qué consecuencias tiene para nosotros, y cuando digo nosotros, quiero meter a todo el mundo, para las personas mayores, esas situaciones de sentirse solo cuando uno no quiere estar solo?
Bueno, se ha visto que efectivamente tiene un impacto claramente en la salud física. También en en la duración de la vida, en los años de vida, ¿no? De hecho, hay un trabajo muy conocido en mi campo donde siguieron a muchos hombres, era solamente hombres, durante 75 años y vieron que uno de los factores más directamente asociados a la longevidad era precisamente el tener unas buenas relaciones. O sea que eso es tiene un impacto claro con respecto a vivir una vejez larga y saludable.
Esa sería, por tanto, una de las herramientas a las que agarrarse, ¿no?, para hacer frente a esas situaciones, esas relaciones de calidad, no de cantidad.
Claro, 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 efectivamente.
Pero relaciones no solo fuera de casa, ¿o sí?
No, bueno, fuera de casa y dentro de casa, porque yo creo que una vez que te jubilas tienes que encontrar otra manera de dar sentido a tu vida, ¿no? El trabajo para muchos, no para todos evidentemente, pero para muchos ha contribuido a que la vida tenga un sentido, ¿no? Y que te sientas motivado y dispuesto cada mañana a levantarte y a vivir y a hacer cosas y a disfrutar. Entonces, una vez que te jubilas tienes que encontrar otros sentidos. Y uno de ellos es tener unas relaciones que si tú enriqueces, ¿no? Porque, bueno, también el hecho de disponer de más tiempo, estar más tranquilo, y también una serie de cualidades que de la persona que van mejorando con el paso de los años, ¿no? Nos hacemos más comprensivos, más tolerantes, valoramos más lo que recibimos, tenemos más presente. Claro, en el momento en el que uno tiene en el horizonte que la vida tiene un final, entonces se replantea muchas cosas. Y una de ellas es qué relaciones tengo con los familiares más próximos, ¿no? Y enriquecer esas relaciones es parte de lo que da sentido a tu vida y se puede hacer también gracias a esas cualidades y esa necesidad un poco de mayor intimidad que tenemos los mayores, ¿no? Que ya no tienes relaciones, bueno, pues porque, por ejemplo, te resultan interesantes desde el punto de vista laboral, ¿no? Que es algo muy, muy común cuando uno está trabajando. No, ahora ya valoras las amistades en función de lo que compartes con ellas, de lo bien que te hacen sentir y entonces el tener unas buenas relaciones es algo que efectivamente te llena y da sentido a tu vida.
Decía, doctor, esas relaciones de calidad, esas relaciones que hay que cuidar, es una de las herramientas para hacer frente a la soledad no deseada. ¿Alguna otra herramienta?
Bueno, yo creo que es importante que tengamos en cuenta que es una iniciativa que tú tienes que tomar, ¿no? Porque muchas veces se habla, no, los dejan solos, no me vienen a visitar, no me llaman, que bueno, es verdad que eso ocurre desgraciadamente y que contribuye a la soledad de los mayores, sobre todo de los muy mayores, ¿no? Pero hasta ese momento depende mucho de ti también el no estar solo, ¿no? Y entonces tienes que tenerlo presente y buscar vínculos que te resulten gratificantes, interesantes y pensar que eres tú el que tiene que contribuir a construirlos. Y luego, bueno, pues por ejemplo, como te decía antes, muchos de los jubilados a los que entrevisté pues iban a cursos, a visitas, a viajes. Bueno, no solamente porque les interesaba en sí el tema y los viajes, sino también porque estaban buscando nuevas maneras de ampliar su círculo de amistades, de conocer a gente nueva, de encontrar a gente con la que pudieran compartir intereses que estaban desarrollando y que estaban siendo muy importantes para ellos, ¿no? Entonces hay recursos que uno tiene que utilizar para poder esto evitar esa situación de aislamiento.
No quiero acabar la conversación solo viendo esas situaciones de soledad no deseada como algo negativo. ¿Podemos ver también algún aspecto positivo de estar solo?
Sí, sí, yo creo que de hecho hay personas mayores que buscan momentos de soledad, de estar consigo mismos, de percibir la belleza de la naturaleza, ¿no? Yo me acuerdo que a veces en reuniones familiares yo veía a mi padre mayor que no hablaba. Y bueno, aparte de que sabía que tenía algún problema de audición, ¿no? Yo decía, ¿qué le pasará, no? ¿Por qué está ahí tan callado? Y me parecía que estaba, que quizás es que estaba triste o que algo le estaba pasando. Ahora, eso lo vivo yo.
Y lo que hace es estar en su mundo.
Sí, sí. Y también, bueno, pues que contemplas, pues por ejemplo, observar el comportamiento de tus nietos, pues es que es una delicia. El verlos cómo van creciendo, el verlos las cosas que se le ocurren, los juegos, cómo pueden utilizar cualquier pequeña costumbre, de cualquier hábito cotidiano para explorar y para jugar, ¿no? Y entonces, bueno, pues tú estás, hay también una búsqueda de soledad para poder pensar, para poder meditar, para poder rememorar cosas del pasado. O sea que la soledad no siempre es negativa.
Que hay varias maneras de vivir la soledad.
Además, o sea que hay maneras de vivir la soledad. Hay personas que se sienten esto muy expulsados. Una cosa importante para poder vivir la soledad es tener recuerdos, buenos recuerdos de tus relaciones pasadas. Eso es importante. Tener ahí como un álbum de fotos, ¿no?
Qué bonito.
De relaciones pasadas en las que te quisieron y quisiste, ¿no? Eso te acompaña y aún en momentos de soledad no deseada, es una compañía que te hace no sentir solo.
Qué bueno. ¿Hay algún, porque no sé si podemos dar una web, doctor, una página web? No podemos dar esta
que yo sepa, no soy yo un experto informático.
Bueno, me parece muy bien, hay que esperar aquí dentro de un mes, ¿sí?
Sí.
Volveremos, ya iremos avanzando el tema del que hablar, volverá el doctor Freire. Voy a repetir ese el título del libro, La jubilación, una nueva oportunidad, salió hace cinco años
ya.
Es que los dos años. Estos raros es que se nos cuelan, ¿eh?
Sí, parece
justo,
un paréntesis.
Justo. Vale, pues fue ese libro que digo, La jubilación, una nueva oportunidad, editorial, Lead Editorial. El autor es doctor Bartolomé Freire, que volverá, arranca hoy de nuevo, con palabras mayores y volverá dentro de un mes. De nuevo un placer verle, doctor.
Igualmente.
Gracias y hasta dentro de un mes.
Igualmente.
Acompáñame al silencio, de charlar sin las palabras, a saber que estás ahí yo a tu lado. Acompáñame a lo absurdo, de abrazarnos sin contacto, tú en tu sitio, yo en el mío, como un ángel de la guarda. Acompáñame a estar solo. Acompáñame a decir sin las palabras lo bendito que es tenerte y serte infiel solo con esta soledad. Acompáñame a quererte sin decirlo, a tocarte sin rozar en mí para vivir por ti. Acompáñame a estar solo. Acompáñame a estar solo para calibrar mis miedos, para envenenar de amor mis recuerdos, para quererme un poquito, casi quererte como quiero, para desintoxicarme del pasado. Acompáñame a estar solo. acompáñame a estar solo. Y si se apagan las luces, y si se enciende el infierno, y si me siento perdido, sé que tú estarás conmigo. Con un beso de rescate, acompáñame a estar solo.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
En el programa de hoy tenemos varias alternativas diferentes en las que ocupar nuestro tiempo libre, nuestro tiempo de ocio. Acabamos de hablar de actividad con el doctor Bartolomé Freire, ¿verdad? Bueno, pues esto está un poco así como enlazado, hablar de actividad, esa actividad para ocupar el tiempo de ocio en aquello que más nos gusta. ¿Les gusta la música? ¿Les gusta el flamenco? Bueno, pues vamos a hablar en los próximos minutos con dos de los grandes del flamenco en nuestro país hoy, porque desde el 18 de octubre hasta el 6 de noviembre, Madrid se convierte en la capital más flamenca del mundo, porque se celebra la 17ª edición del Festival Flamenco de la Comunidad de Madrid, conocida como Suma Flamenca 2022. Hasta el 6 de noviembre son diferentes los escenarios, 41 espectáculos en total, 195 artistas, y nosotros hoy vamos a hablar con alguno de ellos. Vamos a invitarles a disfrutar en la Sala Verde de Teatros del Canal el día 25 de octubre a las 8 de la tarde de Diego Amador y José María Bandera, porque ellos van a estar paqueando. Vamos a saludarles. Más allá de paqueando, es verdad que vamos a poder disfrutaros el 25 de octubre. Estábamos hablando que hasta el 6 de noviembre este festival se desarrolla en Madrid. Cualquiera de los dos, ¿qué es Madrid para los flamencos?
Hombre, Madrid, yo creo que es bastante importante porque hay muchísima cultura musical, ya no solamente en el flamenco, en todo. Pero después hay flamencos muy importantes, hay mucha afición desde muchos años atrás, y cada vez pues mira, hay más jóvenes que están empezando y que están tirando para un lado y para otro, y cada vez se va desarrollando más. Ya te digo, no solamente el flamenco, lo que es la fusión, en todo, ¿no?
Uh-huh. Y siempre es importante, creo yo, no lo sé, a ver qué opináis vosotros, porque el aficionado está ahí siempre, ¿verdad? Los artistas estáis siempre, pero es importante que las instituciones de cualquier lugar apoyen también la difusión, en este caso del flamenco.
Fundamental, porque y en este caso pues un poco como que sufrimos, a lo mejor somos demasiado artistas para tan pocos festivales, pero claro, es que te podría estar hablando un montón. La verdad es que pues la suma, ¿no? Llevo bastante tiempo, la primera vez que entro en la suma, yo llevo años tocando, ¿eh? Entonces pues, me gustaría que fuera una cosa más a menudo y más, y que fuera más rutinario, pero es complicado. Uh-huh. Está por fuera. De pronto, cuando se subvenciona ciertos espectáculos que no entran en los catálogos, es muy difícil, cuando se subvenciona un espectáculo de administración, competir con uno contra uno que lo sí lo está subvencionando. Entonces prácticamente te dejan fuera. Entonces, claro, dependemos totalmente, totalmente. Porque si para uno hay subvenciones y para otros no, pues los que nos podemos quedar fuera en algún momento estamos totalmente desamparados. Entonces es fundamental que todo que la administración tenga la voluntad de apoyar la cultura, por supuesto, y Francisco, por supuesto, porque es un mundo muy frágil, pero de los artistas, claro.
La cultura necesita, ¿verdad? Sí, perdón.
Que se fijen un poco, sobre todo que se fijen bien en los artistas de verdad, ¿no? En los músicos de verdad, ¿no? Porque hay veces también, ¿no? A lo mejor no quiero decir que no lo sean siempre los que dan, ¿no? Obviamente todo el que se sube un escenario por un artista y se merece todo el respeto, ¿verdad? Ahí dice que hay que elegir un poquito más que hombre, es verdad que no siempre se puede elegir a todo el mundo, pero claro, creo que tienen que ponerse a elegir un poquito a la hora de elegir en un festival, elegir muy bien qué es lo mejor, qué es lo mejor. Es otro apartado también que haya para la gente que está empezando, otro apartado para la gente que ya está consagrada, digamos, o que está respetada, aunque no sean tan conocidas, y que están consagradas ya del bagaje que llevan detrás, ¿no?
Era importante haceros esta pregunta porque es verdad que los demás podemos opinar desde nuestra situación, pero realmente quién importa, realmente lo que importa es lo que pensáis vosotros, los artistas, y sacamos diferentes conclusiones. Es vital ese apoyo, los seguidores están, evidentemente vuestro trabajo está y necesita ser mostrado, por tanto ojalá hubiese muchos más festivales, ¿no? Así a lo largo de toda la geografía. Voy a insistir de nuevo en que me digáis que vayamos a veros el día 25 de octubre a las 8 de la tarde en la Sala Verde de Teatros del Canal, porque Diego Amador y José María Bandera van a paquear. Antes de despedirnos, yo quiero saber que, además de mostrar el arte en estos festivales, en un escenario, en eventos de distinto tipo, ¿qué importancia tiene dentro del mundo flamenco la formación, la enseñanza, los programas formativos?
Es que es fundamental, porque nosotros dos tenemos la inmensa suerte de venir de familias con mucha tradición, tanto Diego como yo. Y todos lo hemos vivido en familia, pero alguien que quiera, que ame el flamenco, que le guste y no tenga esa posibilidad, tiene que ir a los conservatorios. Los conservatorios flamenco hay muy, muy, muy poquito que en flamenco. Y la formación es fundamental, porque si no, te tienes que irte a buscarte a la calle, a echarte amigos, a juntarte con gente que lo hace, que te pueda admitir o no. Y bueno, es muy, sería fundamental si hubiera una instrucción así como más oficial, ¿no? Pero bueno, eso es parece que sea que una utopía, no sé.
Bueno, a veces las utopías y los sueños se cumplen, tardan.
A veces sí, claro que sí.
A veces tardan, pero bueno, ahí está, ¿no? El seguir deseando, el seguir soñando y el seguir trabajando, que yo sé que lo hacéis los dos para que eso sea posible. Antes de despedir, José María Bandera, Diego Amador, ¿qué es volver a la tierra? ¿Cómo presentamos este tema?
Bueno, volver a la tierra es un poco, digamos, lo que es la verdad, la verdad de la música que estamos haciendo, de siempre está presente, por supuesto, a Paco de Lucía, porque es la música que estamos interpretando, Camarón, por supuesto, porque aquí, bueno, no es solamente para que estamos camaroneando también, pues hay muchas partes de Camarón, Pero bueno, hemos elegido un repertorio bastante, digamos, minimalista, en el sentido de que no hay otros instrumentos, que es un piano y una guitarra, y bueno, yo me considero otro guitarrista, ¿no? Un guitarrista que toca la guitarra en el piano. Y hemos querido rescatar, está ahí, ¿no? Eso nunca se va a perder, pero de alguna manera de seguir recordando lo que era la guitarra de Paco de Lucía, pero la parte más desnuda de la guitarra, cuando él tocaba solo, cuando tocaba con John McLaughlin, tocaba a tríos con guitarra, con José María, con José Manuel Cañizares, y entonces eso es lo que hemos querido más bien rescatar, y era un poco un sueño que yo tenía ahí de hacer, ¿no? Digo, sé que es muy difícil, porque dentro del flamenco el ritmo es fundamental. Entonces tiene que haber palmos, tiene que haber cajón, tiene que haber alguien que te haga ritmo, pero claro, hacer dos personas que, y más una guitarra y un piano y una voz, ¿no? Dos personas solo y sin un ritmo, sin nada, era complicado, ¿no? Digo, pero tenemos que conseguirlo, José María, porque esto es algo que creo que es bastante nuevo, y si lo hacemos de una manera respetuosa, ¿no? Siempre con el respeto hacia la música de estos grandes maestros, ¿no? Como Paco y Camarón, va a haber algo bueno, ¿no? Entonces, es verdad. Aquí lo que contamos es verdad, ¿sabes? Y por eso viene lo de volver a la tierra, ¿no?
Volver a la tierra, has dicho, era un sueño mío, ¿ves? Vuelvo a lo de antes. Los sueños se cumplen, ¿eh? A veces, con ilusión y con trabajo.
Totalmente, sí.
Vamos a paquear, vamos a seguir paqueando con Diego Amador, con José María Bandera. Un placer saludaros a los dos. Yo pensaba que solo teníamos a uno y ha sido maravilloso poder charlar con los dos, disfrutaros. Y vamos a despediros con este Volver a la Tierra hasta el martes 25, que iremos a paquear a los teatros del canal. Gracias a los dos, un abrazo.
Un abrazo, gracias. Un abrazo, chao.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
se detienen la luz y la sombra. Cambian de nombre la estación, el túnel de los ecos, las alas de las aves. Vuelan en silencio junto al aire las palabras atravesando el corazón. Llenan de colores la tarde que se apaga, las nubes junto al mar como un espejo, las estrellas en la arena reflejadas, el horizonte a tu espalda. Sus olas, el susurro lento de la vida al pasar. Pensar en ser eterno en ese preciso instante. Cerrar los ojos para poderte mirar cuando la noche esté delante. Ser tu luz en la oscuridad. Mueven las ramas, las hojas en blanco. El licor de la imaginación muestra sus puertas. Lleno el papel por el camino. Me detengo junto al río y me elevo, abriendo con sus llaves los candados, dejando ver su humo transparente junto al agua y sin estar dormido. Un cuadro aún no pintado dentro de la mente, como arcoíris delante de los ojos, cerrados. Arden los sueños por detrás del cristal, las ventanas están abiertas. Puedo fundirme con el lino. Las formas de los cuerpos desaparecen en segundos, dejando la misma huella que el vino en vaso, en un mantel de papel. Pero quedo por delante, y por las mismas grietas aparecen mismos sueños al final.
Pues nos hemos ido al teatro, ¿verdad? Vamos a seguir con este tiempo de ocio de esta mañana del sábado 22 de octubre. Nos cuesta renunciar a recomendarles un libro cada semana. Hoy vamos a recomendarles un libro que yo creo que hay detrás del que hay muchísimo trabajo. Ahora nos lo va a confirmar su autor, que es alguien a quien ustedes van a reconocer inmediatamente. Es un libro pegado a la historia de nuestro país en los últimos 40 años. Es un libro que nos cuenta muchas cosas que seguro muchos de ustedes van a poder corroborar. Es La foto del Palas, La foto del Palas, publicado por La Esfera de los Libros y escrita por este libro escrito por el periodista Fernando Jáuregui. Fernando, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juani.
¿Cómo estás?
Un gusto saludarte siempre, claro.
Gracias por estar ahí. Vamos a, decía yo, hombre, 40 años de nuestra historia, que muchos de los lectores seguro que te han comentado cuando han ido avanzando en la lectura. Fernando, claro, yo esto lo viví así, o yo considero que este personaje o este político no es así.
Bueno, a ver, primero, yo el libro... Sobre todo lo escribo en plan didáctico. Me interesa que los jóvenes que viven ajenos a nuestra historia reciente, porque la verdad es que la cultura histórica entre nuestros jóvenes es relativamente escasa, y a lo mejor le podríamos quitarla relativamente. Me interesa que aprendan de la historia de los últimos 40 años, cosas que han ocurrido,
sí.
Cosas que habrá que evitar en el futuro y cosas que habrá que repetir en el futuro también. Entonces yo tengo la pretensión de estar escribiendo sobre todo para gente joven.
Ajá.
Gente que tiene mucho que saber, mucho que aprender, pues porque no ha tenido la oportunidad que he tenido yo, que soy un señor muy mayor, de estar viviéndolo de cerca, de estar mirando de cerca los acontecimientos, incluso casi a veces, pues casi manchándome con el polvo del camino, ¿no? Como decía un magistrado. Y bueno, pues yo el libro lo escribo con ese afán didáctico. También para mucha gente que desconoce algunos detalles, que no ha hecho quizá los análisis que yo hago, que quizá no haya conocido tan de cerca las cosas como he tenido yo la oportunidad única a veces de conocerlo, ¿no?
Uh-huh. Fernando, dices, yo que soy muy mayor, tú llevas 50 años, creo, en esta bendita profesión, en el periodismo. ¿Has escrito 40 libros ya?
Bueno, pero unos solo y otros en colaboración.
Bueno, ¿pero 40?
He escrito, sí, en total 40.
40.
Pero ya te digo que algunos en colaboración.
Uh-huh.
Incluso algunos son libros colectivos.
Ya. Yeah.
5 o 6 de esos son libros colectivos. No tiene tanto mérito.
No.
Una vez además que te pones a escribir libros ya, aprendes a escribirlos.
No tiene mérito. ¿Por qué has sentido tú la necesidad o qué te ha llevado? A veces no se trata de necesidad.
Perdona, que te estoy oyendo mal.
Ajá. ¿Me oyes bien ahora?
Ahora sí, sí.
Vale. Decía que porque habías tenido la necesidad, pero que a veces no es necesidad. Después de todos esos 40 libros individuales y colectivos, escribes este que dices, con un fin didáctico sobre los últimos 40 años de nuestra historia a través de los 3 gobiernos socialistas, de 3 personas.
Pues mira, primero, porque es muy importante el momento que estamos viviendo. Estamos viviendo el inicio de una nueva transición. No el inicio, estamos viviendo en una nueva transición. Distinta a la del 78. Algo nuevo, totalmente nuevo. Es muy importante que vayamos conociendo lo que ha sido lo anterior. Lo inmediatamente hasta el anterior, porque mi libro se acaba prácticamente ayer, en lo último que ha ocurrido, más o menos. Es muy importante, porque es que de verdad que estamos viviendo un momento absolutamente nuevo. Y entonces, bueno, pues me pareció que los periodistas tenemos que evitar hacer la historia y protagonizarla. Pero yo creo que, en cualquier caso, tenemos obligación de narrar lo que hemos aprendido, lo que hemos tenido ocasión de aprender mirando desde la primera línea. Y yo en ese asunto me siento muy responsable. Llevo 50 años ejerciendo la profesión.
Uh-huh.
Me siento muy responsable de muchas cosas que he hecho mal y de algunas cosas que he hecho bien. Bien, desde ese punto de vista me pareció que era bastante interesante un ejercicio en el que yo contase algunos cotilleos y algunos detalles, ¿verdad?, nuevos que nadie había contado hasta ahora.
Ajá.
Y que además, pues, dentro de un análisis que realmente pues es bastante rupturista.
Dices que, bueno, has dicho 2 o 3 veces que llevas mucho tiempo en esta profesión, que has estado ahí en primerísima línea. Para aquellos que puedan pensar que el estar tan cerca, ¿no?, que en este caso, pues de la historia, ¿no?, del país, de lo que ocurre políticamente en un país, el estar tan cerca puede robar parte de objetividad que se le presupone a un profesional.
A ver, yo he dicho que los periodistas lo que tenemos que hacer es contar lo que hemos visto,
uh-huh,
contarlo de verdad, lo más de verdad que se pueda. Y esto, pues no es fácil, pero es lo que tenemos obligación de hacer. Yo siempre pienso que si los políticos, que también tienen obligación de contar las cosas, nos contasen todo lo que han aprendido durante el tiempo en el que han ejercido su mandato o su profesión, pues tendríamos una idea mucho más clara de la realidad.
Ajá.
Y esto es una obligación que tenemos entre todos los que hemos ejercido de alguna manera una función pública. Los periodistas también tenemos una función pública, evidentemente. Somos los intermediarios entre las fuentes y la ciudadanía. Y tenemos que tener conciencia de esa responsabilidad. Y para nosotros esa responsabilidad es indeclinable, no nos queda más remedio. No nos queda más remedio que ejercerla.
Hablabas al inicio de ese afán didáctico, ¿verdad?, en la foto del Palas, que lo has escrito pensando sobre todo en esas generaciones jóvenes con escaso conocimiento. Si yo te pregunto, ¿qué opinas, ya que has conocido en estos últimos 50 años, ¿verdad?, tantos políticos, ¿no?, de distinto signo, de diferente signo, y después de analizarlos tan en profundidad, eso que se dice ahora de que la clase política quizás no está un poco en ocasiones a la altura de, ¿qué piensas?
Por supuesto, yo creo que la clase política ha tenido un descenso de calidad, si se puede decir así en general.
Sí.
También la clase periodística, también.
Ajá.
Seguramente la clase de economistas y de abogados. Hemos tenido una relajación en lo que eran nuestros planteamientos de lucha. Date cuenta que cuando yo empezaba la profesión, más o menos, ya ni siquiera la empezaba entonces, tenía un afán de mejorar la sociedad porque teníamos todos la idea de que había que modernizar este país, había que salir de una situación de dictadura centralista, para convertirla en una democracia descentralizada. Y eso exigía no solamente la acción de los políticos, que ese es el error, que aquí muchas veces dicen, los políticos son los que nos sacan, nos quitan, nos meten. No, no, la sociedad civil también son los medios de comunicación, tenemos muchísima obligación de cooperar, digamos, en esta mejora del país. Antes, en la primera transición, y ahora en esta segunda transición. Uh-huh. Eso lo tenemos que tener muy claro. Y no podemos, insisto, que no podemos desmayar ni declinar esta responsabilidad. No podemos.
Además, para ejercer esa responsabilidad siempre hay que tener el mayor conocimiento posible, ¿verdad? Y a eso contribuye este libro, La foto del Palas, de estos últimos 40 años. Tres personas, tres políticos, Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez, con sus luces y sus sombras, que vamos a ir descubriendo a lo largo de las páginas de tu libro.
Perdóname, Jorge, quiero decir una cosa. Son luces y sombras. Este libro no es un libro ni agiográfico ni destructivo. No quiere ni poner ni quitar gobiernos ni desmerecer a unos. No, simplemente es un relato de lo que yo conozco, de lo que creo que se ha hecho bien y de lo que creo que se ha hecho mal. Uh-huh. Es un relato, sobre todo un relato histórico. Y en ciertos puntos también un análisis, pero que nadie piense que este es un libro del Partido Socialista para el mayor en gloria del Partido Socialista, que está estos días, además, el PSOE de conmemoración para su mayor gloria. No. Yo aprovecho esta fecha para contar lo que ha sido, nada más, desde el punto de vista de un periodista que ha procurado siempre mantenerse independiente. O sea, que nadie piense que esto es una égloga, ni una geografía, ni un elogio de un partido. No lo es. Ni quiero que lo sea, ni quiero poner gobiernos, ni quiero quitarlos. Yo simplemente quiero hacer lo que debe hacer, lo que yo creo que debe hacer un periodista, que es contar, simplemente narrar.
Narrar esas luces, esas sombras que invitamos a que el lector descubra en tu libro. Pero sí que decías antes, Fernando, que bueno, que había muchas anécdotas, quizás algunas no conocidas. ¿Te puedo pedir que nos cuentes alguna de cada uno de los tres? Independientemente ya ni de luces ni de sombras. Tres anécdotas o tres
aquí me pones en un aprieto.
¿Por qué?
Es casi un spoiler lo que me
bueno, pues una solo de alguien, de quizás el
no, te cuento, vamos a ver, o sea, Felipe González, hay muchísimas anécdotas porque fueron 13 años de gobierno.
Claro.
Muchísimas, de sus peleas con Alfonso Guerra. Yo lo único que te digo es que yo, en la última conversación que tuve con Felipe González, que fue hace un año exactamente, la víspera de Navidad del año pasado, yo le dije, oye, tú has intentado dimitir 10 veces. Y él me lo negó, diciendo, de ninguna manera, una vez después de 1992, digo, no, 10. Yo lo que documento en el libro es las 10 veces, como mínimo, que Felipe González intentó marcharse a lo largo de su mandato, porque el único de los tres que no tenía de verdad ambición de poder era Felipe González. Esto en cuanto a Felipe González. En cuanto a Zapatero, bueno, pues la verdad es que el zapaterato, como nosotros le llamamos, o yo le llamaba a partir de un libro que escribí con otro compañero, el zapaterato acabó muy mal. Acabó con la sucesión, el intento de sucesión de Rubalcaba, peleado con Carmen Chacón por motivos que yo cuento en el libro y que no son precisamente ni ideológicos ni generacionales. Son motivos personales que tuvieron su trascendencia, lamentablemente, y que estuvieron a punto de romper el PSOE, porque ahí se cruzó un personaje, que era el marido de Carmen Chacón, que de alguna manera quería hacerse con el PSOE, ni más ni menos, eso sin presentarse a elección ninguna. Uh-huh. Y de Pedro Sánchez, ¿qué quieres que te cuente? Todo él es una anécdota. Su llegada al poder es una auténtica anécdota, es increíble. No conozco un caso semejante en toda la historia de la humanidad. Yo creo que no hay ningún caso de llegada al poder que no sea por métodos golpistas, quiero decir, evidentemente, que sea por métodos democráticos, sí, como el de Zapatero. Ese remontarse desde la defenestración de Ferraz y de la Secretaría General en 2016, ese remontarse con su coche contra todo el partido haciéndole frente y apoyando a Susana Díaz y reconquistar el poder, eso no tiene parangón. Y luego, alzarse con el poder ya del gobierno, eso en cuanto al partido, pero ya alzarse con el poder en el gobierno, con una moción de censura muy hábilmente instrumentada, porque hay que reconocerle que es la habilidad, hay que reconocérsela a Pedro Sánchez. Bueno, eso realmente, insisto, no tiene parangón y a partir de ahí el libro, mi libro son cuatro libros en realidad, uh-huh, dedicados a Pedro Sánchez, uno a Zapatero y otro a Felipe González. A partir de Pedro Sánchez, mi libro se llena de anécdotas absolutamente, algunas de ellas casi increíbles, ¿no? Porque es que realmente estamos hablando de un personaje que es un personaje, un resistente para lo bueno y para lo malo, pero también para lo bueno, ¿eh, Tony? También para lo bueno.
Uh-huh. La capacidad de sorprender, porque tú, claro, escuchándote decir, no he visto una llegada al poder, porque no sea por medios tal, en todo el mundo, uno no pierde nunca, Fernando, esa capacidad de sorpresa, ¿no? Que te lleva a ese análisis tan pormenorizado.
En este país no, porque en este país todos los días ocurren cosas absolutamente increíbles. ¿Quién nos iba a decir que desde la Moncloa se iba a instar un 2 de mayo, que es un día festivo en Madrid, a las 9 de la mañana, con el ministro de la Presidencia y la ministra portavoz, que nos iban a contar que también el presidente del Gobierno y la ministra de Defensa habían sido espiados por Pegasus para justificar lo que había ocurrido con los catalanes? Eso es una locura que se le ocurre a una mente calenturienta, que asesora al presidente del Gobierno, que nos costó una crisis increíble en los servicios secretos y que nos costó también una crisis con Marruecos, que era presuntamente el espiador. Es decir, ¿a qué ocurrencias locas está habiendo todos los días? Los ha habido siempre, pero ahora yo creo que con mayor frecuencia, la verdad.
¿Y tú ves el futuro bien, este año movidito que nos espera a todos?
A ver, yo veo un año difícil. Energética, económica, uh-huh, social y moralmente difícil. Sí, va a ser un año difícil. Otra cosa es cómo se sustancie y qué es lo que ocurre al final. Yo lo que no creo es que haya que vender la piel del oso antes de cazarlo y decir, no, es que ha ganado Feijóo porque el desgaste del gobierno. No. Yo fui de los locos que en un día determinado dijo que Pedro Sánchez estaba muerto y él no lo sabía. Pues hija, si llega hasta el vivo le hacen papa, vamos.
Fernando, para este libro, ¿es verdad que has hecho 120 entrevistas?
126.
26. Hay alguien que se te haya resistido, ¿no?
Sí, el presidente del Gobierno, cosa que yo entiendo, porque el presidente del Gobierno no tiene por qué perder el tiempo hablando con el primer periodista Mindundi que se le acerca, aunque sea un periodista que lleva 50 años en la profesión y que escriba un libro sobre el PSOE. Pero bueno, lo entiendo. Lo que no entiendo es que no siquiera me diera una respuesta cuando pedí verle. Ni siquiera me contestó el secretario de Estado de Comunicación, que es un ser absolutamente inexistente, ni me lo respondió. Y el otro fue Alfonso Guerra, el otro importante, hubo más gente, poca ha habido que me haya dicho que no. El otro importante fue Alfonso Guerra.
Voy a repetir el nombre de tu libro, La foto del Palas, El socialismo de Felipe a Pedro y viceversa, Fernando Jáuregui, La esfera de los libros. Antes de terminar, Fernando, ¿qué es lo mejor que te ha dado esta profesión?
La profesión. Yo, si volviese a nacer, volvería a ser periodista. No hay nada más apasionante, no hay nada más divertido. Otra cosa es que yo a lo mejor volvería a ser periodista deportivo, que esto me gustaría más. Aunque no tengo voz para cantar eso de go, 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 eso no lo tengo. Pero la profesión es maravillosa, hombre. La vida ha sido muy generosa conmigo y lo sigue siendo. Me permite seguir en el machito. Eso es muy importante.
¿Y no piensas en retirarte de momento, no?
No tengo ganas. Ni oportunidad tampoco, ni dinero. No tengo casi nada. Ningún factor está a favor de que yo me retire.
Te lo pregunto porque hemos dicho ya que llevas 50 años en la profesión, ¿no?
52.
Pero necesitamos a gente que nos cuente lo que pasa, que nos lo cuente desde un medio, desde una columna, desde una emisora de radio, desde la tele o desde los libros. Por tanto, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana, Fernando, y espero, de verdad, que la profesión te siga regalando muy buenos momentos durante muchísimos años más.
Pues espero que sí, pero sobre todo que es que viene un año tan apasionante que cualquiera se lo pierde, Juani. No está la cosa como para perderse lo que viene. Para un mirón profesional como soy yo, vamos, no está la cosa como para retirarse.
Vale, pues vamos a mirar, ¿eh? Vamos.
De ninguna manera,
vamos a mirar. Oye, muchísimas gracias, de verdad, mucho éxito con este nuevo libro y gracias por estar ahí, Fernando, un abrazo grande.
Gracias a ti, Juani, y muchas felicidades por el programa que estáis haciendo. Adiós.
Un abrazo. Ahí está la música de Granados. Hemos charlado con Fernando Jáuregui sobre ese libro, esa foto del Palas que nos ha presentado. Y vamos a volver a hablar de otro libro. Lo vamos a unir a esa sección con la que normalmente arrancamos el programa, que es salud y calidad de vida. Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿saben lo que es la ansiedad? ¿La han sentido en algún momento? ¿La sienten de manera habitual? ¿Qué emociones les produce? ¿Saben cómo enfrentarse a ella? Bueno, pues vamos a dar las pautas para conocerla y para enfrentarla, porque vamos a hablar sobre una visión integradora de la ansiedad, gracias a un libro que es Conoce tu ansiedad y aprende a gestionarla, de Publio Vázquez. Él es psicoterapeuta y bueno, pues nos va a dar una visión, decía, integradora, más holística, de la ansiedad. Tengo al autor al otro lado del teléfono, voy a saludarlo ya de inmediato. Publio, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal estás?
¿Qué tal, Juan? Encantado de estar en el programa.
Gracias por estar ahí y gracias por el libro que has escrito, porque yo lo decía así, pero es verdad. Es una manera diferente de mirar, ¿no? Eso que parece que todos conocemos, porque todos en algún momento decimos haberla sentido, que es la ansiedad. Vamos a intentar conocerla un poquito más, siguiendo este que es tu libro. Y voy a empezar preguntándote qué hay en el origen, es decir, qué hay detrás de la ansiedad.
Bueno, detrás de la ansiedad podemos encontrar muchas cosas, ¿no? Hay causas generales, causas específicas, hay cosas que vienen del pasado, otras que nos pueden estar pasando en el momento actual. También es la forma que tenemos de enfrentarnos a un poco a lo desconocido, al futuro, ¿no? Entonces hay muchas cosas que pueden estar influyendo en esa ansiedad, ¿no? Desde las vivencias del pasado, los significados que hemos ido construyendo con el tiempo, el sentido que le podemos dar a la vida. También es posible que, oye, que no estemos conectados con nosotros mismos, que no estemos viviendo el presente, ¿no? Y luego, pues, nuestra manera habitual de reaccionar, ¿no?, ante las situaciones y de anticiparnos a esa situación, ¿no?
Todo eso hay ahí en el origen, detrás de la ansiedad. Quiero que, porque además esto lo haces muy bien en el libro, al inicio, que distingamos de cara a los oyentes. Porque claro, cuando hablamos de ansiedad, no toda la ansiedad podemos considerarla o consideráis los especialistas como una ansiedad patológica, ¿verdad?
Claro, hay una ansiedad que es totalmente normal. Uh-huh. Y que, bueno, está motivada por la propia vida, ¿no? Es decir, el hecho de vivir implica el encontrarnos con situaciones difíciles a lo largo de la vida, ¿no? Cosas que nos hacen sentir ansiedad, ¿no? Porque evidentemente, pues oye, todos podemos atravesar pues por la muerte de un familiar o por tener una enfermedad o porque perdamos un trabajo valorado, muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, por eso hay que diferenciar entre una ansiedad normal y una ansiedad patológica. La ansiedad sería cuando de algún pues por su mayor frecuencia, intensidad o por su mayor duración, pues eso lo que provoca es un gran malestar, afecta ya no de la persona, ¿no?, y a su calidad de vida. Entonces ahí ya empezaríamos a hablar de una ansiedad que requiere un tratamiento, ¿no?
Uh-huh. ¿Puede la ansiedad patológica, esa de la que nos estás hablando, que requiere un seguimiento, un tratamiento, ocasionar mayores problemas? Es decir, originar otros...
¿Me puedes repetir? Es que en un momento se ha ido...
¿Me escuchas bien ahora?
En un momento... Sí, ahora,
ahora
sí, sí.
Vale, te decía que si cuando hablamos de esa ansiedad que estabas comentando, ¿no?, que necesita un seguimiento, un tratamiento, la ansiedad patológica, ¿puede degenerar en otros problemas de salud?
Por supuesto, la ansiedad puede acabar cuando se mantiene en el tiempo, si es durante poco tiempo, no, pero si es una ansiedad o estrés, ¿no?, que se mantiene a lo largo del tiempo, pues por supuesto puede provocar otro tipo de problemas, de enfermedades, ¿no?, de problemas de salud. Ah. ¿Como cuáles? Pues trastornos cardiovasculares, pueden ser trastornos autoinmunes, también hay todo tipo de trastornos somáticos derivados de la ansiedad. Entonces, por eso es muy importante el poder gestionarla y darse cuenta de que estamos pasando por un periodo de ansiedad, ¿no? Uh-huh. Que saber un poco, pues eso, cuándo es una ansiedad normal y cuándo se trataría de una ansiedad, pues ya que requiere un tratamiento, ¿no?
Cuando te estaba escuchando, Publio, hablar de lo que había detrás de la ansiedad, estaba pensando, claro, estamos hablando de pasado, de presente o de futuro, pero de estos tres momentos, del pasado, del presente o del futuro, ¿qué causa mayor ansiedad?
Vamos a ver. Todo puede tener influencia. Entonces, evidentemente, en el presente nosotros podemos sufrir situaciones estresantes, como las que hemos comentado anteriormente, ¿no? Podemos, oye, perder un trabajo, ingresos económicos, podemos estar confrontados con enfermedad, podemos un familiar con alguna, etcétera, ¿no? Entonces, eso siempre genera estrés, ¿no? Pero luego hay otro tipo de ansiedad que vendría derivada o tendría su base como en las experiencias, digamos, que hemos tenido durante la infancia, la adolescencia, ¿no? O sea, tiene más su base en nuestra historia personal, porque evidentemente ciertos componentes biológicos, genéticos, que pueden influir en la ansiedad. Pero hay un factor muy importante también, que es ambiental. Y en función de cómo hemos pasado por esas etapas, ¿no?, al principio de nuestro periplo vital, pues evidentemente podemos ser más vulnerables a padecer ansiedad.
Uh-huh. Eso viene además muy bien explicado en el libro, ¿no? Cómo conseguir esa madurez psicológica. Ahí, ¿qué es lo que podemos decir que está en la base de esa madurez?
Bueno, la madurez psicológica, al final, una persona está más o menos integrada, ¿no? ¿Y eso de qué depende? Pues depende muchas veces de esas circunstancias que ha podido pasar esa persona a lo largo de su vida, sobre todo en la infancia, ¿sí?, y cómo ha transitado por ahí, cómo ha reaccionado ante esas situaciones que ha tenido, ¿no? Entonces, la psicología, digamos, puede estar como más dañada, puede estar más fragmentada debido a eso, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? Pues, evidentemente, de poder enfrentar todas esas heridas, el poder de alguna manera superar ciertas cosas, ¿no?, ciertas carencias o cierto tipo de problemas que hemos podido tener, ¿no? Aparte de eso, pues es muy importante cómo confrontamos nuestra vida a partir de ahí, ¿no? Entonces, al ir madurando, ir aprendiendo pues ciertas maneras de afrontamiento, es posible que nosotros, pues oye, por nuestras situaciones vitales, pues a lo mejor no hayamos podido aprender cómo manejarnos con ciertas cosas, no hemos tenido una educación adecuada en la familia, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces la ansiedad también se produce porque existe una falta de recursos para hacer frente a las situaciones, ¿no? Y es porque, bueno, pues a lo mejor no nos lo han enseñado o las hemos aprendido de una manera deficitaria, etcétera, ¿no? Entonces, es que hay muchos componentes en la ansiedad, ¿no? Pero al final, ¿un yo maduro qué es? Un yo maduro es un yo que es suficientemente consciente, también consciente de sí mismo, es capaz de integrar las experiencias, tanto las pasadas, ¿no?, actuales, es capaz de integrar eso en sí mismo y al mismo tiempo es capaz de autorregular, ¿no?
Uh-huh.
Y de alguna manera restañar o compensar todas esas heridas que se han podido sufrir, ¿no?, a lo largo de la vida, ¿no?, esos traumas o esas situaciones de déficit o los conflictos, ¿no?, que se hayan podido vivir, porque muchas veces hay conflictos no resueltos, ¿no? Entonces, claro, es que la ansiedad es algo muy amplio. Podríamos estar hablando horas.
Claro. Lo que sí quiero es que, que no se nos queden cosas importantes, Publio, para que los oyentes tengan, los que no hayan leído este libro, Conoce tu ansiedad y aprende a gestionarla, tengan claro lo que van a encontrarse. Porque yo decía, es una visión diferente, integradora, de la ansiedad. Una visión que tú sustentas también en lo que llamas el ciclo de la ansiedad. Cuéntale a los oyentes cuáles son los vértices de ese ciclo de la ansiedad.
Bien. Bueno, yo lo que he querido con el libro es dar una visión, como tú muy bien has dicho, integradora de la ansiedad, en donde de alguna manera he tenido en cuenta pues todas las corrientes psicológicas que hay, que son muchas, ¿no? Y también, técnicas que nos vienen del yoga, de la meditación, mindfulness, etcétera, ¿no? Entonces he intentado de alguna manera dar esa visión, ¿no? Pero por otro lado, como tú dices, lo que he hecho ha sido ofrecer un marco nuevo que sería el del ciclo de la ansiedad. ¿Y en qué consiste? Pues el ciclo de la ansiedad al final es tener en cuenta a los cuatro componentes fundamentales de la ansiedad, que son, por un lado, el cuerpo o las sensaciones, por otro, las emociones, los pensamientos y las conductas. Entonces, el ciclo de la ansiedad se produciría por la interconexión que tienen todos esos elementos, sí, ¿no? Algunos elementos son conscientes, otros son inconscientes, y de alguna influyen en los otros. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una sensación desagradable y que me produzca una emoción de miedo, por ejemplo, y a partir de ahí tener un pensamiento de amenaza, y que ese pensamiento influya en la emoción que estoy teniendo o en las sensaciones que estoy teniendo, de que se me acelera el ritmo cardíaco, de que tengo sensación de ahogo, de que siento encogido el estómago, tensión, cualquier tipo de sensación. Entonces, al final, eso está relacionado. Y las conductas que yo al final hago son la consecuencia de todo esto, ¿no?, de cómo me siento, qué emociones tengo, lo que pienso, etcétera.
Uh-huh. Ese es el ciclo de la ansiedad, que también es clave para entenderla, para conocer, como reza el título del libro, y para aprender a gestionarla. Cuando hablamos de estos temas, siempre hay alguien público que te pregunta, ¿pero realmente uno puede controlar? ¿Realmente uno puede aprender a gestionar la ansiedad? Pensemos, por ejemplo, en alguien que, bueno, pues que tiene una ansiedad patológica, ¿no?, y que viene sufriendo las consecuencias de esa ansiedad o conviviendo con esa ansiedad hace ya algunos años. ¿Puede aprender a gestionarla?
Por supuesto que sí. Yo siempre digo, y lo pongo en el libro, que una cosa es pretender eliminar la ansiedad totalmente, cosa que igual no es posible porque, como tú muy bien dices, pues puede ser un trastorno muy crónico, ¿no?, o puede ser algún tipo de trastorno de ansiedad que, pues, de alguna manera superarlo totalmente, ¿no? Pero lo que siempre uno puede hacer es aprender a manejarse con la ansiedad. Eso seguro.
Además, en el libro hay herramientas, iba a decir, solo herramientas, ¿no? También hay ejercicios, 10 ejercicios prácticos que vienen muy bien, que sobre los que pararse a pensar, ejemplos clínicos con los que, pues seguramente el lector se sienta identificado, cuentos, poemas, citas inspiradoras, que son pues patas de esa visión integradora de la ansiedad.
Cuando uno reconoce que tiene una ansiedad, y esto seguro que estamos hartos de decirlo y de escucharlo, pero yo creo que hay que insistir en esto, Publio. Cuando uno reconoce que tiene una ansiedad que condiciona su vida, que es una ansiedad esa que has definido como patológica, lo más inteligente es acudir a vosotros, ¿no?
Bueno, en primer lugar, informarse adecuadamente, leer sobre el tema, pues para saber de alguna manera, pues, a lo mejor, si su problema pues tiene cierta importancia. Y como tú dices, pues, oye, ya pues, sufriendo de ansiedad y está provocando pues un malestar en su vida, en su manera de funcionar, ¿no? Y afecta mucho a su calidad de vida, pues efectivamente lo mejor es acudir a un experto, ¿no? En este tipo de trastornos. Eso es la idea, claro, porque siempre pues te podrán guiar en ese proceso y sobre todo te podrán acompañar en el mismo, ¿no?
Un proceso real, un proceso factible y un proceso que, bueno, pues con la ayuda del profesional pertinente, en este caso estamos hablando con el psicólogo sanitario, decía, psicoterapeuta, máster en psicoterapia y en salud mental, además de economista, Publio Vázquez. Bueno, pues acudiendo al profesional, de verdad, siempre lo decimos, es lo más inteligente, porque dar solución a un problema que tiene solución es lo más inteligente, con las herramientas y el profesional adecuado. Conoce tu ansiedad y aprende a gestionarla. Una visión integradora de la ansiedad de Publio Vázquez, con el prólogo además de su amigo Ramiro Calle. No lo he dicho antes, pero esto también nos da una idea, ¿verdad?, de esa visión integradora. Publio Vázquez, gracias por estar esta mañana un ratito con nosotros. Y bueno, pues por querer ayudar, ayudarnos a todos, ayudar a los oyentes a entender qué es la ansiedad y cómo poder hacerle frente.
Juani, muchísimas gracias a vosotros por darme esta oportunidad, este espacio, y envío un saludo muy fuerte a los oyentes.
Gracias a ti, un abrazo grande.
Oye, la vida tiene mil colores, no solo tiene sinsabores. Hay días que amanecen tristes, pero siempre habrá mejores. No hay mal que el tiempo no devore, aunque lo bueno se demore. Seguro llegará ese día, porque así es la vida. Voy a decidir que llorar no quiero.
El programa de esta mañana del sábado 22 de octubre. Ahí suena la voz de Soraya con este qué bonito. Hablar de ansiedad, ¿verdad? Y hacerlo luego terminar de una manera positiva, sabiendo que conociendo lo que nos pasa podemos enfrentarlo, pues está muy bien. Y vamos a terminar hoy, iba a decir llevándoles, sí, invitándoles al teatro. Vamos al Teatro Español, en este caso, porque vamos a ver una obra de un autor muy conocido, de Jacinto Benavente, una obra no sé si tan conocida de Jacinto Benavente, porque el Teatro Español está celebrando el primer centenario del Premio Nobel a Jacinto Benavente con El encanto de una hora, una obra de la que vamos a hablar en los próximos minutos. Vamos a intentar descubrir por qué, por qué tenemos que ir a disfrutarla con su director, con Carlos Tuñón. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar ahí, por querer darnos a conocer. Bueno, esta obra, yo decía, es verdad, Carlos, Jacinto Benavente, todo el mundo sabe quién es, ¿verdad? Uh-huh. Seguramente el aficionado a la literatura y al teatro ha visto más de una obra del autor, pero El encanto de una hora no es una de sus obras más conocidas.
Claro, el público le sonará, obviamente, Los intereses creados o La malquerida.
Claro.
Pero que digamos que son como obras más de su madurez, pero esta es, El encanto de una hora forma parte del primer cuerpo de textos que él escribió cuando era muy joven, tenía menos de 30 años. De hecho, son sus primeros textos publicados. Él los reunió en lo que llamaba Teatro Fantástico, lo que luego, de una manera, Lorca, por ejemplo, con su Teatro Imposible, hizo como más conocido, pero ya Benavente, en 1892, estaba escribiendo, digamos, como un teatro imposible, de figuras de porcelana que cobran vida, arlequines y polichinelas que de pronto se enamoran en sitios como no verosímiles, sí, para la época, y de alguna manera es como un precursor de todo lo que vino después, Maeterlinck, Beckett y todo el trato del absurdo. Y estamos hablando de esos finales del 19, y digamos como que no, de hecho nunca se ha representado. Se hizo, al parecer, en 1905, se dice que hubo una representación en La Princesa, pero no se sabe realmente, no hay documentación de qué ocurrió. Y por eso nos parecía una novedad y una oportunidad para acercarnos a este autor, que además es un autor que no se suele representar actualmente o que de alguna manera no pertenece a ahora mismo como al repertorio habitual de teatros nacionales, y que en español pues se ha animado a exhibir.
Qué bueno. El encanto de una hora en la Sala Margarita Sirgú en el Teatro Español, uh-huh, ese espacio del área de cultura de turismo y deporte del Ayuntamiento de Madrid, hasta él. Carlos, el 13 de noviembre.
13, eso es, estamos de martes a domingo a las 7 y media de la tarde, sí, hasta el 13 de noviembre, y las entradas están volando, así que animamos,
bueno,
a la gente a acercarse, y es una muy buena noticia que la gente se anime a ver teatro y que haya como tantas ganas de juntarse y de poder, bueno, eso, como dialogar con textos y con teatros como de otras épocas, que al final todos hablan de lo mismo y van a sentir, a percibir que los temas de Benavente son los nuestros. La fugacidad del tiempo, el instante, la fatiga constante, la dificultad de estar, de vivir, ya se estaba preconizando a finales del 19, y hoy en día la gente sale del teatro diciendo, va, parece
que no ha pasado el tiempo, ¿no? Claro, porque total. Cuando estabas hablando de esas piezas de porcelana olvidadas, sí, viejas, ¿no?, que cobran vida, 1892, yo estaba pensando, escuchándote, claro, ¿qué tiene que ver eso con el Madrid del 2022?
¿Mm? Claro, pues mira, nosotros hemos trasladado la acción a una especie de salón de fiestas que está como anclado, no se sabe muy bien en qué tiempo, parece que ha pasado todo el siglo XX por aquí, y son nuestras figuras de porcelana, son cuerpos, son presencias que están sentadas en mesas, que podemos reconocer como entre comillas, podemos pensar en como turistas que se han quedado como anclados en un sitio, que no saben muy bien por qué están ahí, y que de pronto van a tener la oportunidad de despertar, de vivir, de enamorarse, de hacerse daño. Es muy bonito pensarlo, porque es una pieza de 6 páginas, o sea, es una pieza que leída son como 20 minutos,
sí,
pero que hemos intentado como trasladar esa sensación del instante, como que es una especie de suspiro, que ves la obra y se acaba, ¿no? Y la propia obra habla de eso, habla de la dificultad que tenemos por vivir y estar en el presente, y no estar siempre anhelando algo más, algo diferente.
Pero no es una obra negativa. No va a salir el espectáculo,
no,
es todo lo contrario, ¿no?
No, al revés, lo bonito. Sí, es que eso es lo interesante del Benavente, es una especie de Benavente utópico. Es verdad que la pieza trata sobre, de manera muy muy clara, sobre eso, la dificultad que tenemos de estar, pero claramente lanza un digamos, como un mensaje al público de decirle, vale, el tiempo que tenemos es este, aprovechémoslo, estemos juntos, no estamos tan separados como pensamos, las cosas nos atraviesan igual a todos, todos queremos ser felices y tenemos dificultad para poder realizarnos y estar. Así que, por favor, como tengamos ese pulso, ¿no? Y la gente sale como muy emocionada del teatro con ese aroma y esa sensación de querer más. Que un poco la pieza es eso, pues la pieza dura una hora, de hecho es el encanto de una hora y todo ocurre en una hora. Tú entras al teatro y sales y ha pasado exactamente una hora y te ha pasado, entre comillas, como toda una vida, ¿no? Es un poco la sensación que hemos querido compartir desde Los Números Imaginarios, que es la compañía que tenemos desde hace ya 10 años y, bueno, que nos encanta dialogar con el repertorio, porque son como cápsulas de memoria, son como cápsulas de energía contenida y nos encanta dialogar con eso, con algo como contenido ahí.
Porque, Carlos, el teatro es eso en esencia, ¿no? Es diálogo, es pensar.
Sí, es memoria, para nosotros tiene que ver con la memoria, tiene que ver con el deseo y es como muy, muy complicado como vivir en el presente, ¿no? Vivir efectivamente aprovechando lo que tenemos delante, al que tenemos delante. No sentir que estamos solos y que vamos por la vida sin la posibilidad de hacer comunidad o de estar en familia, ¿no? Y por eso aparecen en escena estos dos personajes que están separados en dos meses esperando no se sabe qué y de pronto aparece la oportunidad de que se encuentren, que ocurra el encuentro. Y al final el teatro tiene que ver con eso, desconocidos que se encuentran. Que de pronto deciden comprar una entrada, venir al teatro. Estamos teniendo, además, es muy emocionante porque viene mucha gente mayor y también mucha gente joven. O sea, estamos teniendo una mezcla de edades como muy, muy,
claro,
muy
es,
radical.
Claro, es la obra, es la vida, ¿no?
Efectivamente. Gente de 20 años y gente de 70 y 75 emocionados con el mismo impulso. Es una pieza, además, muy conciliadora en ese sentido, como muy inclusiva, porque no da igual la ideología, da igual si te interesa más Benavente o menos. De hecho, nos dicen que cómo hemos montado un Benavente, una compañía de teatro contemporáneo, como se dice. Y nosotros es que no queremos huir de etiquetas, de lo contemporáneo, lo clásico, o lo que se puede o no se puede hacer. Queremos intentar que el público pueda estar juntos, da igual de dónde vengan, y que puedan sentir y percibir que la obra les toca, que les resuena, que tienen que se ocupa de sus asuntos, ¿no? De alguna manera. Y está pasando que, claro, que quieren más, pero bueno, estamos hasta el 13 de noviembre, que está muy bien, hay una apuesta por el de español, de estar un mes, y es ideal porque da tiempo para que la gente pueda realmente acercarse a verlo.
No hemos hablado de los actores, de esos dos, decías tú, turistas, ¿no? Esas dos personas ya mayores que están ahí inmóviles, esas dos figuras, Patricia Ruth y Jesús Barranco. Dinos algo de ellos.
Bueno, pues llevan trabajando en el sector como 25 años. Jesús Barranco es un actor habitual del elenco del Teatro de la Abadía y del Centro Dramático Nacional. Ha hecho como una carrera muy muy ecléctica, porque ha tenido siempre un pie, pues digamos, en repertorios más clásicos y también en lo más contemporáneo. Y Patricia para mí es como la gran sorpresa para el español, porque es una actriz que ha dedicado mucho de su carrera al cuerpo, es coreógrafa, hace movimiento escénico, diríamos que es como una serie de actriz de cuerpo, de gesto, y dice el texto maravillosamente bien. Es decir, es como una especie de nueva actriz de texto, como de toda la vida, ¿no? Y están juntos en escena Jesús y Patri, que son además amigos, compañeros también de profesión de mucho tiempo, y el vínculo que se establece es muy, muy genuino, muy emocionante de ver. Aparte de la compañía, estamos en escena también, porque trabajamos siempre así. En la compañía somos también presencia, que estamos dentro de la escena, que también convivimos con ellos. O sea, que hay algo de lo colectivo que solemos trabajar y que nos gusta mucho que el público se acerque a nuestra manera de entender el teatro.
Cuando yo te saludaba, Carlos, decía Carlos Tuñón, director del Encanto de una hora en el Teatro Español, porque es parte del homenaje, ¿verdad?, para ese primer centenario del premio Nobel a Jacinto Benavente. Pero no es lo único, también ese homenaje se compone de lecturas dramatizadas de obras de Benavente.
Sí, eso es, nada más hablamos nosotros. Hay una serie de sesiones en torno a obras también no de las más conocidas de Jacinto Benavente, y es muy interesante acercarse a estos autores, digamos, es de quitándole como un poco el ruido que puede haber alrededor del nombre, o sea, como quitándole un poco los prejuicios, sino asomándose a que es gente de teatro y gente que se ha ocupado del teatro y de generar teatro y de generar, por lo tanto, posibilidad de reunión, de comunión, de que la gente se acerque a un sitio a que les ocurran cosas. Y de hecho ahí va a haber creadoras contemporáneas, jóvenes, dialogando con estas palabras o estos textos de hace ya un siglo y sintiendo que efectivamente se pueden apropiar de esas palabras y estas imágenes y hacerlas nuestras. Así que yo animo al público a venir y a acercarse aquí, al Teatro Español.
Al Teatro Español, hasta el 13 estáis vosotros, y un minuto para decir que entre el 15 de noviembre y el 11 de diciembre, en esa sala, Margarita Sirgú, las representaciones de Alfilerazos, del 15 al 20 de noviembre, La Ciudad Alegre y Confiada del 22 al 27, El Nido Ajeno, 29 de noviembre, 4 de diciembre, y Titania, del 6 al 11 de diciembre. ¿Por qué, decías tú, hay esa necesidad, ¿no, Carlos, de acercarse a estos escritores, a estos hombres de teatro de toda la vida, con una mirada sin prejuicios, decías tú? ¿Por qué tenemos que conocer a Jacinto Benavente?
Bueno, entre otras cosas porque se ha escrito mucho sobre él, y también porque hubo un momento de su carrera que de una manera como que pasó a ser parte de una lista de autores que se pusieron como de perfil con respecto al régimen. Entonces, ¿qué pasa? Que en realidad no conocemos ni podemos como llegar a entender el contexto o el vivero cultural que tenía que ser Madrid, la España de principios del siglo XX, por mucho que nos lo cuenten. Y porque además Jacinto es un personaje muy controvertido, o sea, es un personaje que estaba en todas las reuniones de café, era muy conocido en la ciudad, era un personaje como iconoclasta, como que no quería parecerse a nadie, tuvo todo este enfrentamiento histórico con Echegaray, etcétera. Entonces, es sorprendente que todavía hoy en día la gente como que hable en nombre de Jacinto, como si lo conocieran, como si supieran realmente qué opinaba, ¿no? Entonces nosotros, una de las cosas que hemos intentado hacer es olvidarnos de la figura y estar centrados en el potencial dramático y poético que proponía, en lo que estaba lanzando al mundo. Y os digo que si yo quito a Jacinto Benavente y pongo a Federico García Lorca, la gente diría que es un Lorca, pero vamos, sin duda.
Te lo crees.
Entonces, eso también, claro. No, te lo crees. Entonces es importante como intentar quitar como el juicio alrededor de las cosas, como pensar que el teatro no deja de ser como el espacio donde te pueden pasar otro tipo de cosas y donde puedes como de alguna manera como entender al otro. Es como si como dijéramos que es como el espacio para que el ser humano aparezca, de una manera como radical, ¿no? Entonces, van a ver un verdadero humano, muy muy emocionante, muy emocional también, como tocado en un sitio que a mí me parece muy frágil, y de eso la propia pieza es todo fragilidad, la pieza que habla de la fragilidad de la vida y habla del instante y de cómo romper fácilmente y cómo sostener eso, ¿no? Entonces, bueno, creo que va a ser sorprendente. La gente sale y dice, no me creo que esto es un Benavente. Y digo, pues es un Benavente. De hecho, la gente sale con ganas de leer más a Jacinto. Y luego, en ese sentido, estamos felices, porque sin querer hacer una reivindicación de la figura, al final, entre comillas, es el mejor homenaje que le hemos podido hacer en el centenario del Nobel, ¿no? Que tiene que ver con no encasillar, no simplificar y no etiquetar, sino de alguna manera complejizar o problematizar, ¿no?, el mundo, ¿no?, y generar como posibilidades para empezar de nuevo, para que sintamos que estamos más cerca de lo que pensamos de la gente, y más en un momento de tanta polarización, de que la gente está tan separada, que hay tanto divorcio entre ideologías, y después pensar que hay un autor como Benavente que nos puede concitar y que nos puede reunir, y que da igual la edad, da igual lo que te haya ocurrido en la vida, que puedes resonar con la pieza, y estamos un poco intentando hacer eso como compañía.
Carlos, yo después de escuchar este último alegato no tengo más que decir. No, es verdad. Carlos Tuñón, El Encanto de una Hora, en esa sala Margarita Sirgú del Teatro Español hasta el 13 de noviembre, esa obra de Benavente, poco conocida, esa pieza del Teatro Fantástico de 1892, El Encanto de una Hora, con Patricia Ruth y Jesús Barranco. Carlos, iremos a veros, a disfrutaros, a sentir la vida, ¿verdad? Y el teatro en esa sala hasta el 13 de noviembre. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
A vosotros, gracias.
Un abrazo.
corazón.
Por el cielo y volará, su vuelo da sentido a lo demás.
Con esperanza, con ilusión, con ganas, como decía Carlos Tuñón, el director de teatro, bueno, pues con esta esperanza en la voz de Marta Soto nos vamos a despedir hoy. Gracias a todos por estar ahí. Volveremos el sábado que viene para abrir las mañanas aquí a partir de las 7 en punto. Gracias a mi compañero, a Pablo Fernández, que ha estado y que está en el control. Hasta el sábado que viene. Sean muy felices. Gritos, gritos.